¿Cómo somos los españoles entonces? ¿Cuáles son nuestros defectos y nuestras virtudes?
Pues hombre, nuestras virtudes, fíjate, es mejor siempre acudir a fuentes, digamos, extrañas para enterarse del carácter de los españoles. Hay un libro muy bonito de Brantôme, que es un escritor francés del siglo XVI, que se llama Grandezas y bravuconadas de los españoles, y en el título ya está un poco, somos gentes que, digamos, que aparentamos más de lo que somos, ¿no? Que nos gusta aparentar, que nos gusta, por ejemplo, si ganamos 100, gastarnos 120, digamos que el trabajo nos parece una maldición divina, ¿eh? Luego trabajamos, pero es curioso, luego trabajamos a lo mejor lo
Y
mismo que cualquier otro
más
europeo,
que en
más,
Europa.
porque es que en Alemania, por ejemplo, se pierden más horas, lo leí el otro
Sí,
día también en
sí.
internet, pero en cambio no nos gusta, digamos, alardear de trabajo, sino de poco trabajo, o intentar, o la estética del no trabajo, la estética del hidalgo pobre que va hecho una calamidad con el mismo traje siempre, pero siempre con su cerrado muy bien con su gorguera, ¿no? Es lamentable, pero cierto. En cualquier caso, también tenemos valores como la. Somos tenaces también en lo que perseguimos. Yo creo que somos buena gente, en cierto modo, porque la colonización americana nos indica que fuimos de verdad pues a intentar hacer algo por los demás y no a servirnos de ellos, por mucho que diga la leyenda negra otra cosa al respecto. Y bueno, y somos también muy volubles y muy. ¿Cómo se dice? Muy. Nos pueden perfectamente utilizar, nos pueden. ¿Cómo es eso? Bueno, no es
Manipular.
manipular es la palabra, que antes la empleamos también, no me salía ahora. Somos fácilmente manipulables, y ahí tienes, por ejemplo, la jornada del 11M para decir hasta qué punto. Y tenemos cierta tendencia también al monolitismo en cuestiones de voto. Por ejemplo, en otros países europeos, pues la gente juzga más lo que hace el gobierno que está en cada momento. Pero aquí, por ejemplo, sobre todo la izquierda, tiene un voto fijo que ya pueden hacer lo que sea, despeñarse todos detrás. La derecha es más crítica, el voto de derecha es más crítico y puede repartirse más. Pero el voto de izquierda es absolutamente monolítico. Siempre votarán al Partido Socialista o a la Izquierda Unida,
No,
hagan
no
lo
lo
que hagan. Quiero decir, te nos metan en una guerra mundial, arruinen el país, da lo mismo. Siempre votarán porque piensan que es lo que deben hacer de una manera demasiado estricta y yo creo que muy mala para los aspectos democráticos.
La lectura. ¿Cómo hacer que los niños lean? Porque hoy en día es muy complicado.
Pues yo creo que eso es una labor conjunta de la escuela y de la familia, ¿no? Es una labor conjunta que lo que ocurre es que, claro, si la familia no leen tampoco los padres, pues yo también como van a. Pero claro, es que es tan fundamental como la escuela. Porque el niño que en la escuela le dice el profe que hay que leer, que llega a su casa y ve que no hay un maldito libro en los estantes, que no, lo único que se hace es ver programas del corazón en la tele, etcétera, pues, o ver partidos de fútbol, con todos los respetos, sobre todo para los partidos de fútbol, no para los programas del corazón, pues la verdad es que lógicamente ese niño pues no tiene opción ninguna para poder leer. Ahora, en la escuela, los ordenadores también son importantes, pero yo creo que los ordenadores son muy importantes también desde el punto de vista positivo, porque nos han abierto un mundo formidable y también de lectura. Si lo que se hace en el ordenador muchas veces es leer también, estamos leyendo, de modo que no son enemigos de la lectura. Y el e-book no es enemigo de la lectura, sino al revés, propicia la lectura. El problema es el abandono de hábitos intelectuales por hábitos puramente lúdicos, como puede ser, por ejemplo, estar siempre con la maquinita, estar la consola famosa, etcétera, o estar pegado a la tele viendo dibujos animados, que es muy bonito y que está muy bien, pero que tiene que ser un número acotado al día, ¿no? Para que no sea todo eso, ¿no? Yo ahora tengo dos nietas y veo que por ejemplo, mis nietas les enchufan los dibujos animados en un determinado momento, pero por otro lado también les leen libros, les cuentan cuentos, ¿entiendes? Hacen lo mismo mi hijo y mi nuera como hice yo con mis hijos, pues exactamente lo mismo.
Claro,
y entonces yo encuentro que la familia es todavía más importante que la educación, fíjate, que la escuela. Porque en la escuela te puede tocar un profesor que sepa muchas cosas, pero que no transmita el entusiasmo suficiente. Entonces yo creo que es mejor siempre un profesor entusiasta que un profesor sabio. Si es sabio y entusiasta, pues todavía mejor. Pero en cambio en casa, sí, como en la convivencia es tan, digamos, larga, porque estás con los niños muchas horas al día y los fines de semana ni te digo, pues lógicamente ellos están viendo lo que tú les comunicas y son esponjas, que lo que están haciendo es absorber todos los saberes que tú les vas comunicando. Y sobre todo, si a ti te gusta leer y si tú te han visto siempre con un libro en las manos, acabarán leyendo. Y es que mis hijos tampoco he tenido que decirles que leyeran. O sea, no ha habido necesidad, leen porque toda la vida han visto que es lo que se suele hacer, leer.
Claro, entonces, lo que pasa es que ahora a veces el sustituto casi, porque yo he visto de pronto en restaurantes los padres y uno o dos niños incluso, y estar los, bueno, claro, es que eran escenas impresionantes, el padre y la madre cada uno mirando para un lado y los niños cada uno con su esta,
sí, esperando que les sirvieran la comida. Porque hemos visto tantas parejas que hemos visto, pero incluso matrimonios que aislados sin niños, que están sin hablarse durante toda la comida, porque yo me fija y digo, pero Dios mío, ¿para qué seguirán juntos esto si no tienen nada que decirse? Pero bueno, en cualquier caso, los niños es terrible, porque cada uno con su maquinita matando marcianos, uno, el otro no sé qué.
Esperando que pensaste,
y los padres mirando
a atendidos.
Ahora, pero eso pues claro, es que eso, ¿no? ¿Cómo lo podemos solucionar eso? Sí, ya, lo que eso tenemos es que hacer es dar ejemplo en nuestras pequeñas comunidades, en nuestros amigos, pero es que claro, nuestros amigos no hay que darles ejemplo porque son como nosotros, que también leen. O sea que es muy difícil eso. Yo creo que eso tendría que hacer, haber una especie de rearme espiritual y de rearme intelectual del país, y eso se consigue solamente con leyes de educación más importantes y más serias de las que hemos tenido hasta ahora. Y esta ley de educación, que ya han dicho los socialistas que nace muerta porque no la van a aplicar. Entonces, claro, esto es un disparate, porque tiene que haber un gran pacto por la educación en España. Pero para eso se tiene que salir del gueto en el que viven y de la caverna en la que viven muchas actitudes, tanto de unos como de otros, pero yo diría que también la izquierda es muy irresponsable y muy irresponsable, porque lo que ha hecho, por ejemplo, en los años 80 es cargarse las historias. Había historia de la filosofía, historia del arte, historia de historia, y la empezaron a llamar ciencias sociales a la historia, sí, y conocimiento del medio a la geografía. Esos enmascaramientos pedagógicos han acabado con la cultura en España. Y es muy difícil que salgamos de este hoyo, porque no te quepa duda de que en los años 30, 40, 50, la gente que sabía, sabía mucho más. Ahora es cierto que hay mucha más gente que puede acceder al bachillerato y a las carreras, pero tampoco saben más. O sea, lo que se ha hecho es igualar por debajo.
Pero ojo, que es una mano, claro,
eso es terrible. Y los planes de estudios, y yo diría, fíjate, le echo la culpa también al tardofranquismo. El plan aquel Villar para sí del libro blanco ya fue el comienzo del fin de la enseñanza en España. Porque los pedagogos creen que son los que deben dirigirlo todo. Y entonces incluso se han creado cátedras de didáctica, de las matemáticas, didáctica del latín. Pero vamos a ver, se presupone que el señor que sabe latín y que es catedrático de latín tiene que enseñar esas cosas. Ay, Dios mío, que no he desenchufado. Bueno, esto le da más inmediatez a la cosa. Vamos a ponerlo en silencio. Sí, decide,
sí,
perdón.
Vale, ahora también volvemos a la RAE, a la Real Academia Española, que ha cumplido 300 años, sí, recientemente. ellos están incluyendo, por ejemplo, la palabra almóndiga, que en principio es un error. Bueno, decían que como se utiliza...
Es que dicen, por ejemplo, ¿no? Los académicos, ayer comentaba precisamente Carmen Iglesias cuando nos enseñaba la exposición, decía, soy notarios del uso. Yo creo que eso tiene un límite.
Claro, es lo que te iba a decir.
Tiene un límite, y yo creo que hay académicos de la española, casi todos son amigos, pero algunos de ellos conozco perfectamente sus opiniones al respecto, y tampoco están muy de acuerdo en exclusivamente ser notarios de uso. Yo creo que sí, que no se debe ser de ese puritanismo del limpia, fija y da esplendor exclusivamente, y que hablemos todos como en el siglo XVII, pues tampoco tiene sentido. Pero de ahí, almóndiga, por ejemplo, nunca debería haber pasado al diccionario. Ni tampoco se debería haber aceptado esquís o bantús o zulús como el plural de zulú, bantú o esquí. Porque eso creo que se ha aceptado también. Y eso, el espíritu de la lengua es esquíes, zulúes, bantúes, israelíes, no israelíes. Eso a pesar de que lo digan algunos locutores de televisión. No. Pero yo creo que ahí la academia tiene que estar en una especie como de postura media entre el aceptar el uso, que me parece muy bien, y por otro lado preservar también la pureza del lenguaje. Yo creo que ese es un equilibrio muy complicado, pero que debe mantenerse siempre y no irse hacia un lado o hacia el otro.
Leía en un diario digital, creo que era ABC, una profesora que habla algo que es re-education. No sé exactamente lo que propone, pero lo que me llamó la atención es que ella decía remixear no sé qué conceptos. Entonces fui al diccionario, o sea, no existe, no han recogido afortunadamente ni mix, ni remix, ni mixear. O sea, no existe.
Pero,
dice, ¿cómo es posible que ella, siendo profesora, hable
pero,
así?
Por favor, es que cada profesor... tiene una responsabilidad inmensa con el idioma, pero sea de matemáticas, sea claro, de ciencias, sea de letras, de lo que sea. La responsabilidad con el idioma es brutal, y entonces esos niños van a volver a decir remixear, y aparte que es que existe en castellano, por
claro,
ejemplo, un mix, decimos, pero eso es una mezcla.
Una mezcla, claro.
Un cóctel, si quieres, sí, que es palabra inglesa, pero que está ya aceptada,
sí,
pero por ejemplo, ¿por qué?
La palabra scratch, esa a mí me pareció demencial.
A mí ya me repugna,
¿no?,
lo que significa,
sí,
y también en la propia pronunciación de la palabra,
sí,
dan ganas de como de vomitar escuchándola.
Sí, entonces de pronto todos los medios de comunicación lo dicen con una naturalidad que dices...
Yo que los medios de comunicación...
Es muy fácil el lenguaje.
Antes había una especie de control de los medios por parte de la academia. Y ahora la academia está controlada por los medios más bien. Entonces yo lo que creo es que, insisto, en que se nos ha ido de las manos, y la opinión de muchos de los académicos de la española es la mía. Lo que ocurre es que el signum temporis, que se dice en latín, es la cosa de los tiempos que nos están carcomiendo, y que vamos hacia una banalización de todo brutal.
Yeah. Vamos a hablar de... Tú eres traductor también, además de poeta y de filólogo y de muchas cosas.
Sí, bueno, aquí estoy como filólogo, pero también como traductor y editor de textos, etc.
Te escuché que habías traducido a Didier de Coin, que yo leí hace poco el
Didier de Coin, Étrange Polissement, ese no lo traduje, sino que lo prologué.
Ah.
Didier de Coin, que es un escritor interesante, lo hice cuando tenía 20 años, hace muchísimos años, que salió en Planeta, que acaba de ganar, no sé si el premio Goncourt o no sé
qué. Por lo de Kitty Genovese, a lo mejor.
No,
por lo de
esa misma novela, no sé qué premio,
no
sería el Goncourt, porque era todavía joven, me parece.
Lo de traducir, te quería preguntar, es un poco como escribir, ¿no? Imagino que tú, ¿qué idiomas traduces?
Pues yo traduzco del francés, del inglés, del alemán, del italiano, del provenzal, del latín, del griego, de muchas lenguas. No hablo todas esas lenguas, pero sí las traduzco, porque tengo una mentalidad filológica. La mentalidad filológica es siempre ver el texto, verlo escrito y no tanto hablado, ¿sabes? Pero en cualquier caso, traducir es importantísimo, tan importante como escribir. La historia de la literatura universal es la historia de la traducción universal. Si no se hubiera traducido del sumerio al acadio el poema de Gilgamesh, allá por el 3.000 antes de Cristo, pues nunca hubiera existido los cimientos de la literatura. Y Homero, por ejemplo, también bebe de la épica primitiva anterior a él. Todo es la historia de una traducción. Por ejemplo, si a Hoffmann, al escritor alemán del romanticismo, no se le traduce al francés en la década de los 30 del siglo XIX, no hubiera habido esa riquísima literatura fantástica francesa, los Gautier, los Maupassant, los Mérimée, los Didier de L'Isle-Adam, que tantas páginas de oro han dado a las letras universales. Todo es traducción. Decía Stephen Wissensey, un autor de origen húngaro, pero que escribiendo en inglés, cuando le preguntaron que qué dramaturgo francés prefería, y contestó: Shakespeare traducido al francés. Quiero decirte, la traducción es importantísima. Además, lo que nosotros percibimos de Shakespeare, yo tengo la suerte de poderlo leer en inglés, pero lo que cualquier autor, cualquier lector, incluso que sepa inglés, porque tampoco saber inglés es poder leer a Shakespeare, que no sepa el suficiente inglés como para leer a Shakespeare, lee, es el resultado de un traductor que ha puesto toda su vida y toda su alma en esa tarea. Yo estoy traduciendo ahora el Macbeth, y estoy tardando, pero probablemente a lo mejor tarde en total 2 años, claro, le dedico tiempo insuficiente, pero en cualquier caso es muy difícil traducir, muy complicado, y una responsabilidad tan grande como la tienen los periodistas cuando emplean mal el lenguaje. Ese tipo de responsabilidad.
Tú eres poeta y han publicado ahora, me parece, un recopilatorio de tu obra hace poco.
En el año 2012 salió la cuarta edición de mi poesía completa, que se llama Los mundos y los días, evocando un verso de Gérard de Nerval que dice: Spirale engloutissant le monde et les jours. Entonces, los mundos y los días.
A mí me gustaría saber cómo escribes y cuándo y dónde y...
Bueno, yo escribo, parece una butad, pero escribo sobre todo en verano, en vacaciones, porque no tengo tiempo para nada y entonces en vacaciones es cuando escribo. Por eso mi nuevo libro que acabo de entregar y que saldrá en 2014 se llama Cuaderno de Vacaciones, porque es como una especie de tarea gozosísima que me impongo en verano. Entonces, escribo en vacaciones y no necesariamente a una hora o a otra del día, sino en general, pues por la mañana, por la tarde. Por la noche, yo soy un poeta típico, los poetas dicen que son muy nocturnos y que siempre escriben cuando la luna ilumina su despacho, su habitación. Y yo la verdad es que de noche suelo dormir, que es lo que más me apetece. Pero soy, en ese sentido no soy nada un poeta modí, no soy un maldito, sino que soy un bendito, en cierto modo, ¿no? Pero en la poesía me parece lo más importante de mi vida, al menos, no de la vida, pero sí de mi vida. Lo que más importante que me ha pasado es entrar en contacto con la poesía, gran poesía universal, e intentar, diría, imitarla o hacer una mala imitación de la misma en mis versos, ¿no? Yo, si me gusta algo en esta vida, es escribir y leer poesía.
Y en una ocasión Nuria Matt creo que había hecho una serie, un libro preguntando a la gente, a los escritores, si tuvieran que elegir entre escribir y leer.
Yo leer.
¿Ves? El 95% decían leer.
Pues es curioso porque eso es Borges, nuestro maestro en ese terreno, porque ya le preguntaron hace muchos años de qué se sentía orgulloso en esta vida y dice, de lo que he leído, nunca jamás de lo que he escrito. Y eso para mí es el evangelio.
Pero si te dijeran entonces nunca más puedes volver a escribir poesía.
Hombre, siempre es muy desagradable no volver a escribir, porque eso significa que a lo mejor la
artrosis
te impide que puedas escribir una línea o que puedas acercarte al ordenador. Pero yo ya he escrito tanto ya que no me importaría nada dejar de escribir definitivamente, pero en cualquier caso me temo que hasta que me muera seguiré escribiendo.
Y también las tertulias, ¿te gusta ahora, te escuchan tertulias radiofónicas?
Mucho, me gusta mucho la radio. La radio me parece un medio de comunicación muy vivo y que estuvo a punto de perecer a manos de la televisión y que en cambio goza de excelente salud y que yo creo que la radio siempre vivirá porque a la gente le gusta hacer una cosa y estar oyendo la radio a la vez. Se pueden hacer dos cosas a la vez cuando estás oyendo la radio. Sin embargo, la tele te exige como más dedicación, ¿no? Tienes que mirar, ¿no?
O te duerme también, afortunadamente.
La tele duerme. Dímelo a mí, que mi mujer, por ejemplo, siempre ponía la televisión, ya hemos pactado, que por favor, ahora con la tablilla, esta tablilla que llaman tableta, mal dicho, que se debería decir tablilla, los académicos han hecho mal. Bueno, ha salido con un voto por ahí, tableta versus tablilla. Mucho mejor tablilla, que existe ya una especie de tradición, que ya los antiguos romanos llevaban las tablillas de cera, que son exactamente lo mismo que estos. Los antiguos sumerios también iban a clase con sus tablillas. Pero bueno, con la tablilla he conseguido que no ponga la televisión para dormirse. Entonces ya se duerme con la tablilla y yo puedo dormir, porque a mí es que me desvela en cambio la televisión.
Ah, te desvela. Te quería preguntar, que tú también eres un cinéfilo empedernido y ¿cómo ves el cine español? Aparte, bueno, recortes o subidas de IVA al margen.
Bueno, lo de la subida de IVA sobre todo afecta más al teatro. Yo creo que ya estaba tocado el cine español, y no solo por la falta de subvenciones. Es que lo que no se puede hacer es una industria cinematográfica que se fundamente en que den dinero los poderes públicos. Eso es imposible. Tiene que ser... Hay películas españolas, estoy pensando en las películas de Torrente o la de Mortadelo y Filemón, que esas se financian solas y que no tienen tan baja calidad como la gente cree. Es que es un error pensar que cuanto más aburrida es una película y más rollo, es mejor. O sea, puede ser divertida y ser muy buena, pero en cualquier caso el cine español tiene que acostumbrarse a no depender del Ministerio de Cultura, y eso va a costar, porque ha habido muchos años, sobre todo los años del socialismo, en que ha habido la cultura del pesebrismo, la cultura del dinero a los amiguetes que hacían cine, además de que es todo sobre la guerra civil, poniendo a parir a unos y poniendo a otros, a uno nada más, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que hay talentos indiscutibles en el cine español, hay varias generaciones de autores que conviven y de una manera muy armoniosa. Se nos murieron ya, por ejemplo, los Bardem, los Berlanga, los Buñuel, pero en la siguiente generación todavía está viva, y hay gente joven muy, muy talentosa. Voy a atreverme a decir un nombre, Pablo Berger. A mí la película Blancanieves me pareció deslumbrante.
Qué curioso, la que esta que era en blanco y negro de...
Me parecieron deslumbrantes, sí, sí. Me gustó mucho.
No la he visto, no, yo no me atreví a verla.
Pues si tienes ocasión te va a gustar. Yo no soy muy fanático del cine español, soy muy crítico, y sin embargo esa película me fascina. O por ejemplo las de mi amigo Garci, pero no tiene mérito porque que diga yo algo de Garci, que es mi mejor amigo, pues...
quería preguntarte también por último si te importaría recitar una poesía tuya.
Claro, cómo no, yo me sé alguna de memoria, vamos
claro,
a ver.
Pues, ¿no te importa?
Pues sí, por ejemplo, para Alicia disfrazada de Leia Organa, soneto. Si solo fuera porque a todas horas tu cerebro se funde con el mío, si solo fuera porque mi vacío lo llenas con tus naves invasoras, si solo fuera porque me enamoras a golpe de sonámbulo extravío, si solo fuera porque en ti confío, princesa de galácticas auroras, si solo fuera porque tú me quieres y yo te quiero a ti y en nada creo que no sea el amor con que me hieres, pero es que hay además esa mirada con que premian tus ojos mi deseo y tu cuerpo de reina esclavizada.
Muy bien, pues muchas
ahora
gracias.
Sí que me ha salido de una.
Muy bien,
bueno,
muy
yo creo que ya hemos agotado.
Estará muy contenta y muy orgullosa, ¿no?, de que le dediques estas bellas poesías.
Me imagino que sí, no se lo he preguntado.
Pues muchas gracias, Luis Alberto de Cuenca, ha sido un placer.